Radio Universidad de Chile presenta Panorama Constituyente, programa radial producido por el Observatorio Ciudadano en colaboración con la Plataforma de Organizaciones de la Sociedad Civil Tejiendo Constitución y con el apoyo de la Unión Europea, que busca darle espacio al debate en las voces que construyen el proceso constituyente.
Ahora empieza Panorama Constituyente.
Escuchando las voces que construyen una nueva sociedad. Una radio revista para conocer el quehacer de la Convención Constitucional.
Programa 4. Mujeres, feminismo y Constitución. Nunca más sin nosotras. El feminismo llegó para quedarse y en los últimos años se ha evidenciado con creces el trabajo de miles de mujeres a lo largo de la historia que han denunciado los crímenes del patriarcado, el machismo y la violencia estructural hacia las mujeres. Las mujeres estamos escribiendo la historia, una historia en donde somos protagonistas, la vida de cada una de nosotras cuenta y nunca más estaremos solas. Soy la periodista Dafne Moncada y esto es Panorama Constituyente. Han sido muchos los años recorridos para llegar a construir una convención constitucional paritaria que propone en el borrador de la nueva constitución la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a los cargos de representación popular, también reconociendo las labores del cuidado y el derecho a ser cuidados, además de los derechos sexuales y reproductivos, así como la garantía del Estado para entregar una vida libre de violencia a mujeres, niñas y jóvenes. En esta edición tenemos la participación de Alondra Carrillo, convencional feminista, vocera de la Coordinadora 8 de Marzo, también de Luz Raidel, abogada de la Corporación Humanas, y Camila Troncoso, abogada de la Asociación de Abogadas Feministas. A continuación, los dejamos con la abogada Luz Raidel, de Corporación Humanas, quien nos entrega aspectos importantes de la lucha feminista y su relación con el actual proceso constituyente en el siguiente punto de encuadre.
Ahora comienza Punto de Encuadre.
Un espacio sonoro editorial para comprender cómo los derechos humanos y colectivos son esenciales para vivir con dignidad y justicia social.
Mi nombre es Luz Raidel, soy abogada de Corporación Humanas. El borrador de la nueva constitución define a Chile como un Estado social y democrático de derecho, poniendo como centro y motor de la actividad estatal el respeto y garantía de los derechos de todas las personas. Gracias a una convención constitucional integrada de manera paritaria, con una importante participación de mujeres feministas fuertemente articuladas entre sí, y con el constante apoyo y colaboración de las organizaciones feministas y de mujeres, se incorporaron normas que contribuirán a mejorar la vida de las mujeres, niñas y adolescentes, como el reconocimiento de la igualdad sustantiva de todas y todos, en un texto redactado con un lenguaje inclusivo que reconoce a las mujeres en cuanto sujetas políticas de manera expresa. Nuestra democracia se define como paritaria, redistribuyendo así el poder entre hombres y mujeres, de modo que ellas se incorporen a la vida pública en igualdad de condiciones, superando así una barrera histórica que nos mantiene aún relegadas a la esfera de lo privado. Para que esta redistribución sea posible, el borrador reconoce además las labores de cuidado y el derecho a cuidar, hacer cuidados y cuidarse, imponiendo al Estado obligaciones concretas para el debido resguardo de los derechos de quienes las ejercen, de modo que aquello no signifique un menoscabo en sus posibilidades de desarrollo. Reconoce expresamente el derecho de mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género, debiendo el Estado actuar con la debida diligencia para su prevención, investigación y sanción, así como brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas. Una de las principales luchas de los movimientos feministas y de mujeres de nuestro país ha sido el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y reproductivos que han sido materializados en el borrador de la nueva Constitución, fundando su ejercicio en la autonomía de todas y todos para decidir sobre el propio cuerpo. A estas normas se suman otras, como el derecho a la identidad, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las personas mayores, entre muchas otras que reconocen y garantizan derechos a grupos históricamente vulnerados y que contribuyen, en el marco de este Estado social de derecho, a mejorar nuestras condiciones de vida, construyendo así una sociedad más justa para todas, todes y todos.
Esto fue Punto de Encuadre.
Un espacio sonoro editorial para comprender cómo los derechos humanos y colectivos son esenciales para vivir con dignidad y justicia social.
Hasta hace muy pocos años solo estábamos autorizadas para estar en el ámbito privado, sin voz ni opinión, sin proyecto de vida ni perspectivas políticas de construcción colectiva. Sin embargo, la historia se fue haciendo primero entre murmullos y luego a gritos, y el feminismo se fue tejiendo para construirnos como sujetas políticas, de plenos derechos y en igualdad de condiciones. Porque estábamos ahí, haciendo ollas comunes, sosteniendo familias, cuidando a personas, dando la lucha en todos los frentes, en lo íntimo, lo privado y lo público, aprendiendo que lo privado también es político. En nuestro continente la mujer ha enfrentado la explotación económica y la opresión cultural reproduciendo gratis la fuerza de trabajo. Tal como explica Silvia Federici, el capitalismo debe producir el más valioso medio de producción, el trabajador mismo. A fin de explotar esta producción se estableció el patriarcado del salario. La exclusión de las mujeres del salario otorga un inmenso poder de control y disciplina a los varones, a la vez que desvaloriza e invisibiliza el trabajo de las mujeres. Vitale, en el texto La mitad oculta de la historia, las mujeres, explica que existe una contribución doble de la mujer al proceso de acumulación, como asalariada y como dadora indirecta del valor a través del trabajo no retribuido en el hogar. No es casual que sea considerado algo de la esfera privada cuando en realidad no lo es, sino más bien es una nueva forma de invisibilizar este trabajo. En Chile, el feminismo asoma con las mujeres obreras de la Pampa Salitrera. Ellas no solo eran las esposas de los obreros, sino que también estaban activando la lucha contra la precaria existencia en que se encontraban en el desierto más árido del mundo, y paulatinamente se organizaron. Se sabe que estaban agrupadas en círculos de lectura anticlericales a inicios del siglo XX. Desde ese feminismo, arraigado a las luchas obreras de inicios del siglo XX, continuó el desarrollo del feminismo hasta el año 1935, donde surge el movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile. Este movimiento levantó el primer programa feminista que se conoce, donde se planteó la emancipación integral de las mujeres, las cuales estuvieron articuladas con las sufragistas que consiguieron el voto femenino en 1934, para las elecciones municipales y en 1949 para las elecciones presidenciales y parlamentarias, votando por primera vez en Chile en la elección presidencial de 1952. Si bien en la década de los 60 se produjeron importantes avances sociales y políticos, como la reforma agraria, la reforma universitaria, el proceso de chilenización y posterior nacionalización del cobre, en Chile también llegan los primeros métodos anticonceptivos para mujeres. Claudia Rojas explica en el texto Poder, Mujeres y Cambio en Chile, un capítulo de nuestra historia, que si bien estos cambios fueron creando condiciones para la inserción de la mujer en la vida pública, no significó una readecuación de sus papeles al interior de la sociedad, ya que las mujeres han seguido determinadas por su vinculación con el hogar. Las mujeres dieron luchas importantes como el impulso a la creación de una ley de jardines infantiles, la obtención de una jubilación a los 25 años de trabajo, la ampliación del pre y postnatal, el fuero maternal, entre otras. Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, las mujeres fueron las que generaron la gran lucha de madres, hermanas, hijas y familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y torturados. Lucha que se extiende hasta hoy sosteniendo en ellas la memoria de quienes la dictadura quiso borrar.
Titulares constitucionales.
Breve síntesis informativa del quehacer de la Convención Constitucional. El borrador de la nueva Constitución es paritaria, pues contiene normas y artículos que indican que en cada órgano del Estado debe haber igual cantidad de hombres como de mujeres. Se establece algo similar con el Consejo de la Justicia, que se define como un órgano autónomo, técnico, paritario y plurinacional. En este órgano, el Estado se considera el principio de no discriminación, la inclusión, paridad de género, equidad territorial y plurinacionalidad. El derecho al cuidado se ha incluido en el borrador de la nueva Constitución, lo que establece que todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte, para lo cual el Estado creará un sistema integral de cuidados de carácter estatal. La nueva Constitución establece el derecho a una vida libre de violencia de género, lo que implica que el Estado garantiza y promueve el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como privado. Los derechos sexuales y reproductivos también se incorporaron al borrador de la nueva Constitución. Estos son sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural. Además, el Estado debe asegurar a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Incluso en la nueva Constitución se establece que, en establecimientos penitenciarios, el Estado debe adoptar medidas necesarias para que mujeres embarazadas, madres de lactantes, accedan a infraestructura y equipamiento adecuados tanto en el régimen de control cerrado, abierto o post-penitenciario. Esto fue
Titulares Constitucionales.
Breve síntesis informativa del quehacer de la Convención Constitucional.
Democracia en el país, en la casa y en la cama fue uno de los lemas del movimiento de mujeres chilenas durante la dictadura. Fueron mujeres las que crearon un tejido solidario frente a la profunda crisis económica de inicios de los años 80, producto de la implantación del modelo neoliberal. A partir de los años 90, el movimiento feminista sufre también las consecuencias del pacto institucional de la Concertación con la dictadura de hacer la justicia en la medida de lo posible, por lo que la lucha continúa en diversos ámbitos, generándose un trabajo de rearticulación que se extiende hasta el año 2016, donde, como hito, se puede mencionar la campaña Ni Una Menos, impulsada por mujeres y disidencias para evidenciar un recrudecimiento de la violencia patriarcal hacia las mujeres y que interpelaba al Estado a realizar cambios estructurales e institucionales tanto en la justicia como en diversos ámbitos de la sociedad. El 8 de marzo de 2018, las mujeres articuladas en organizaciones feministas llamaron a una huelga general para evidenciar la violencia machista y la precarización de la vida y así mejorar las condiciones de la población, considerando que había un fuerte recrudecimiento de la violencia patriarcal hacia las mujeres. Tras la ola feminista iniciada en 2018, se abrió un ciclo de visibilización de la violencia contra la mujer. Se adoptaron nuevas políticas para frenarla y se amplió la tipificación del femicidio. A pesar de esto, los femicidios no han descendido y los tiempos para lograr justicia siguen siendo largos. Un ejemplo de esto es un estudio realizado por CIPER en donde analizó los casos de los años 2018 al 2020 y el estado de estas causas. De un total de 131 femicidios reconocidos por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, solo el 14,5% de los juicios está concluido y el 51% se encuentra en proceso. Cabe destacar que el 27% de los casos los imputados se suicidaron, lo que originó el sobreseimiento. Además, en el año 2020, en medio de la pandemia, se registraron 151 femicidios frustrados, el número más alto en los últimos 8 años. Escuchemos a Alondra Carrillo.
El año 2016 lo podemos ubicar como el momento de aparición de un nuevo momento del movimiento feminista de masas en el mundo, con el Ni Una Menos, y Chile fue parte también de ese alzamiento feminista y de esa ola feminista. Y a partir del 2018, muchas compañeras a lo largo de todo el país nos levantamos también en los procesos de huelga general feminista del 8 de marzo, que convirtieron al 8 de marzo en el antecedente de movilización más importante previo a la revuelta de octubre, y que también levantaron un programa transversal que desde el punto de vista feminista articulaba el programa del conjunto del movimiento social en un horizonte contra la precarización de la vida y en un llamado a iniciar un proceso de lucha en alza para poder, entre otras cosas, escribir una nueva constitución, pero también, fundamentalmente, cambiar las condiciones de la vida de la mayoría de la población porque en la precarización de la vida de las mayorías ubicábamos también la razón del recrudecimiento de la violencia patriarcal que habíamos comenzado a denunciar con mucha fuerza desde el Ni Una Menos.
Así se transversalizó la lucha que impulsó el 2019 en la rebelión de octubre de ese año y que derivó en el acuerdo que dio paso a la generación de una nueva constitución. Como evidencia de un Estado patriarcal, como memoria y como forma de justicia, es importante mencionar la sistemática violación a los derechos humanos que durante los meses de la revuelta social se llevó a cabo, siendo aún más fuerte para mujeres y mujeres jóvenes, ya que, como es sabido, no solo hubo represión en las calles, sino que se torturó, se hirió, mutiló, dejando con daños oculares irreversibles. Se acusó a personas que nada tenían que ver con manifestaciones, menos con hechos violentos, y se denunciaron casos de violencia sexual al interior de las comisarías, lo que contraviene todo tipo de confianza en las instituciones que deben resguardar el orden. Ante este estallido de violaciones a los derechos humanos, Camila Troncoso explica que recibieron muchas denuncias de violencia sexual por parte de policías, lo que las hizo hacer una reflexión en torno a la continuidad que esta práctica ha tenido desde la dictadura militar hasta la actualidad.
Justamente lo que vivimos después del estallido fue además una explosión en el fondo de violaciones a los derechos humanos. Violaciones a los derechos humanos que tampoco fue que surgieran en el estallido, sino que reflejan una continuidad, ¿no es cierto?, de las violaciones a los derechos humanos que vienen desde la dictadura y que reflejan que una policía, por ejemplo, militarizada, jerarquizada, que no está alineada en el fondo con los principios democráticos ni con los derechos humanos.
El objetivo de la violencia sexual se utilizaba como un mecanismo de control del orden público. La Asociación de Abogadas Feministas APOFEM se concentró en hacerle seguimiento a estos casos, presentar querellas y defender a las mujeres violentadas. Pero las 22 querellas presentadas vigentes a junio del 2022 no han tenido ningún resultado positivo. De hecho, el último informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Chile señala la preocupación de las causas archivadas y el poco avance en la justicia que han tenido los casos relacionados a las violaciones a los derechos humanos durante la revuelta de octubre del 2019.
En el último informe de la Americana de Derechos Humanos sobre Chile, también se señalaba un poco con preocupación, ¿no es cierto?, las causas archivadas en materia de derechos humanos, que donde no se considera muchas veces la declaración de la víctima. Cuando tenemos también paralelo a eso sumarios, ¿no es cierto?, dentro de las policías que terminan además que ellos se investigan a sí mismos, entonces, y que sabemos que la mayoría de esos sumarios terminan absolviendo a la persona responsable, sin considerar tampoco algo que nosotros también queríamos siempre relevar, la responsabilidad siempre del superior o la responsabilidad también de los altos cargos en todos estos procesos.
El 8 de marzo del 2020, en condiciones muy adversas con una pandemia por el SARS-CoV-2 y estados de excepción constitucional, además un presidente en guerra contra su pueblo, las feministas nuevamente llamaron a otra huelga general para visibilizar la lucha necesaria contra la precarización de la vida, un cambio estructural en el sistema, siendo esta una movilización histórica, tal como quedó registrada en Plaza Dignidad, luego de una amplia participación y creatividad. Una vez abierto el proceso para la redacción de la nueva constitución, diversas organizaciones feministas se abocaron a realizar cabildos feministas y otras asambleas para discutir qué constitución querían desde una perspectiva feminista. Pero además se discutió y se presionó para que el organismo que fuera a redactar la nueva constitución fuera paritario. Así es como la Convención Constitucional se volvió el primer espacio de estas características en tener paridad de género. Además, la demanda por una constitución feminista hizo que se transversalizara a los diversos ámbitos y órganos del Estado, y la fuerza del feminismo hizo que esto fuese posible. Así cuenta sobre este proceso Camila Troncoso, de APOFEM.
¿Cómo se trabaja el tema de género? ¿Se trabaja solo desde un aspecto? ¿Se hace un capítulo de género? ¿Se hace una comisión de género? ¿O justamente se coloca como esta mirada transversal? Como porque efectivamente son miradas y son perspectivas que deben estar en toda la Constitución, no solo en un apartado, no solo en un derecho, no solo en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, sino en toda la Constitución.
Con esta idea de generar una Constitución feminista por medio de una amplia gama de normas y artículos, fue que el verde feminista se fue plasmando en el desarrollo de la Convención. Para Londra, la presencia del movimiento en la convención es lo que ha hecho que estas demandas estén en el borrador de la nueva constitución.
Ha sido en parte nuestra presencia, el carácter paritario del órgano, como también la fuerza del movimiento feminista dentro y fuera de la constituyente, la que hizo posible que estas reivindicaciones y estas demandas quedaran finalmente plasmadas en el borrador de texto constitucional.
Que la Constitución sea feminista tiene enormes implicancias para el país, pues diseñan el marco general desde el cual se irradian el resto de las normativas y la legislación, aunque pese a lo importante, siempre son el primer paso para avanzar.
Hay mucha implicancia, porque de partida sabemos que la Constitución, ¿no es cierto?, que es como nuestro texto fundamental del cual irradian todas las otras normativas, irradia a toda la legislación que se va a crear y también se utiliza como principio interpretativo, ¿no es cierto?, de lo que existe y de lo que va a ser creado posteriormente. Es lo que le da un poco de forma, ¿no es cierto?, y nociones al Estado o cómo queremos que sea el Estado. Entonces, que una constitución, de parte de que ya pensemos en una constitución feminista, ¿no es cierto?, nos habla de transformaciones de un Estado que hoy día no es sino patriarcal.
Se dice que la Constitución es feminista debido a que se deberán realizar importantes cambios en la estructura general del Estado para incorporar tanto la perspectiva de género como también la garantía de derechos hacia las mujeres y niñas, entre otras cosas. Pero además, en el texto constitucional se establece que la democracia chilena es paritaria, generando un principio que deberá diseñar el resto de las instituciones del Estado. Así lo explica Camila Troncoso de Abofem.
Como ya al principio, y ya que Chile se considera más una democracia paritaria, como este principio en el fondo que diseña todas las instituciones, ya es un tema fundamental. Porque ya significa que como todas las elecciones, en el fondo todos los órganos de toma de decisión, van a considerar justamente este principio paritario en el cual van a estar en el fondo todos y todas representados.
Otro de los importantes avances que ya están incorporados en el borrador de la Constitución tiene que ver con la incorporación de la perspectiva de género en los distintos órganos del Estado, dando paso a esta idea de la transversalización de la demanda feminista, pero adosada a la implementación de derechos humanos, por ejemplo, en el Poder Judicial. Escuchemos a Camila Troncoso.
También es muy relevante el que se incorpore como específicamente la perspectiva de género en distintos elementos, como sea en el Poder Judicial, que eso es una falencia muy fuerte, bueno, y no solo la perspectiva de género, sino también la falta de aplicación de derechos humanos y el enfoque de derechos humanos en todo. Entonces, que ya esos dos elementos se consagren, por ejemplo, en el Poder Judicial, es muy relevante, porque eso ya obliga justamente a que las decisiones de todos los operadores y operadoras jurídicas se tomen considerando esta perspectiva. Y se tomen considerando también justamente la perspectiva de los derechos humanos, que es algo que hoy día queda relegado un poco a la voluntad de cada juez y cada juez.
Además de lo mencionado sobre la perspectiva de género que deberá incorporarse en todos los órganos del Estado, es importante resaltar dos puntos centrales. Por un lado, la incorporación de la perspectiva de género en el sistema judicial, que se relaciona con cómo son tratadas las mujeres cuando deciden denunciar las violencias que sufren al interior de sus familias. Y dos, el hecho que el Estado garantice una vivienda justamente para quienes deciden salir de los lugares en los que son maltratadas o violentadas. En el marco de los avances que se encuentran en el borrador de la nueva Constitución, Alondra Carrillo explica que hasta hace un poco tiempo lo que ocurrió al interior de las familias en sus casas era un asunto privado y, por ende, la justicia no se pronunciaba. La perspectiva de género ha obligado al Estado a asumir su obligación de garantizar justicia y una vida libre de violencia.
La perspectiva de género, sí, ha ido transformando progresivamente el sistema de justicia. Hoy día tenemos figuras que antes no teníamos. El reconocimiento de que existe el femicidio. Es decir, existe en el asesinato a las mujeres una figura jurídica que es una figura que existe porque sabemos que la violencia contra las mujeres tiene un carácter sistémico, ¿no? Y que por lo tanto, cuando una mujer es asesinada por su pareja, por ejemplo, porque la pareja considera de su propiedad a la mujer y en un arrebato de celos la asesina, bueno, que esa violencia no es una violencia que pueda entenderse por fuera de una perspectiva de género. Solo con esa perspectiva podemos comprender del todo qué es lo que ocurrió ahí y cuál es entonces la responsabilidad del Estado para restituir una justicia que se vio quebrada, ¿no?
Esto debería cambiar entonces la responsabilidad que tiene el Estado de entregar garantías para las mujeres y disidencias, así como para las denunciantes de situaciones de violencia, que podría tener un impacto significativo en la vida de las personas y comunidades. Además de lo ya mencionado, el borrador de la nueva Constitución contiene un mandato al Estado para la creación de casas de acogidas para casos de violencias de género. También la creación de un marco jurídico que reconoce el derecho a decidir sobre los cuerpos de las mujeres, lo que incluye el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Algunos desafíos que quedan pendientes tienen que ver con los derechos que no alcanzaron a ser incorporados por esta convención y que deberán seguir siendo impulsados por los movimientos sociales. Así, por ejemplo, están los derechos a las mujeres e infancias migrantes, pero también está la gran tarea de la implementación de la nueva Constitución, que es materializar la Declaración de Derechos en un cambio real en la estructura estatal. Para Camila Troncoso es central que, de aprobarse este texto constitucional, el proceso de implementación tenga en cuenta la mirada transversal de paridad de género.
Yo creo que el gran desafío justamente va a ser el tema de la implementación. Que seamos capaces, ¿no es cierto?, de bajar un poco todo esto, bajar todos estos elementos, porque si no, el peligro, ¿no es cierto?, es que sea una constitución que... Porque el papel además todo lo aguanta, eso lo sabemos, porque el papel puede ser muy bonito y ya tenemos muchas veces normas que uno, o convenciones que uno puede decir, oye, sí, las convenciones realmente garantizan ciertos derechos, o esta norma realmente efectivamente garantiza ciertos derechos, pero en la práctica la brecha es muy grande.
Para Alondra Carrillo, este borrador es solo una declaración de futuro que se debe implementar y que inaugurará un nuevo ciclo político en donde el feminismo seguirá haciendo transformaciones al sistema patriarcal del Estado. Alondra dice que el feminismo será parte de quienes recompongan el sujeto político que deberá seguir luchando por una transformación institucional.
Una constitución, nosotras hemos dicho, es un borrador de futuro, es una tarea política. Y la tarea política consiste en materializarla, en traducir esas declaraciones de derecho en un cambio concreto, palpable en nuestra vida cotidiana. Y eso es ahora el desafío principal, que en la inauguración de un nuevo ciclo político, que se juega también, sin duda, en la votación del 4 de septiembre, sea un ciclo político en el que el feminismo sea una parte indisociable de la recomposición de los sujetos políticos que van a librar las batallas por una transformación institucional y política de nuestro país de largo aliento.
El desafío es aún mayor. Ya sorteado el hecho de tener una constitución feminista, ahora viene la implementación, pero también el cambio cultural para construir otra manera de vivir libre de violencia patriarcal.
Esto es el Glosario Constituyente.
Un diccionario sonoro para entender conceptos clave del debate democrático de la Convención Constitucional.
Igualdad sustantiva. La Constitución asegura a todas las personas la igualdad sustantiva, tanto en garantía de igualdad de trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con pleno respeto a la diversidad, la inclusión social y la integración de los grupos oprimidos e históricamente excluidos. La Constitución asegura la igualdad sustantiva de género, obligándose a garantizar el mismo trato y condiciones para las mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas ante todos los órganos estatales y paritarios de la organización de la sociedad civil. La disidencia sexual surge con fuerza en la última década, para nombrar y reivindicar identidades, prácticas culturales y movimientos políticos no alineados con la norma socialmente impuesta de la heterosexualidad.
Esto fue Glosario Constituyente.
Nos despedimos y esperamos llegar a sus hogares en una próxima edición. Mientras tanto, los dejamos con la Agenda Constituyente.
Esto es Agenda Constituyente.
Un calendario sonoro para conocer los hitos y actividades principales de la Convención Constitucional. El trabajo de la nueva Constitución estará listo el 5 de julio, que es el plazo para el cierre de la Convención Constitucional y el momento en el que deberá entregar la propuesta de nueva Constitución. El próximo 4 de septiembre se realizará un nuevo plebiscito nacional para aprobar o rechazar el texto de la nueva Constitución, que ha sido redactada por la Convención Constitucional, Aquí termina Agenda Constituyente.
Un calendario sonoro para conocer los hitos y actividades principales de la Convención Constitucional. Esto fue Panorama Constituyente, escuchando las voces que construyen una nueva sociedad. Conducción, Dafne Moncada. Producción periodística, Javier Carmi, Mauricio Durán y Natalia Figueroa. Producción y realización radiofónica, Mauricio Durán. Guión y entrevistas, Javier Carmi. Comité editorial, Natalia Figueroa, José Elwin y Hernando Silva. Este programa fue producido con el soporte financiero de la Unión Europea. El contenido es de total responsabilidad del Observatorio Ciudadano y no necesariamente refleja las ideas de la Unión Europea.
Radio Universidad de Chile presentó Panorama Constituyente, programa radial producido por el Observatorio Ciudadano en colaboración con la Plataforma de Organizaciones de la Sociedad Civil Tejiendo Constitución y con el apoyo de la Unión Europea, que busca darle espacio al debate en las voces que construyen el proceso constituyente.